Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para...
¡el señor Marcelo Fernández! ¡Fuerte el aplauso para él!
¡Grande!
Fuerte el aplauso para ustedes por invitar.
Pero por favor, faltaba más. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh?
Al contrario.
Aparte, un tipo que se acuesta todos los días, bueno, el mes de febrero y marzo, la verdad que es un mes complicado para Marcelo, para Coco, para Jessy, para toda la gente de Carnaval, ¿no? Pero en realidad, digo, haces radio de tarde, estás en las por 890, ¿no? ¿Verdad? Y ahora sí. Te vas de acá, o sea, son momentos...
Muchísimas cosas. Ya como siempre decimos, nos acostumbramos a que... durante estos 40, 45 días, el régimen de sueño pasa a ser
claro.
Poco. Entonces, pero ya el cuerpo lo sabe, como dicen ahora, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. Bueno, en este caso es, nene, es fin de enero y tu cuerpo lo sabe.
Pero te gusta.
Ya sabe lo que se aguanta. Sí, claro, que me gusta mucho. A ver, si hay alguien que no se puede quejar de lo que le toca su trabajo en los medios, soy yo. Al contrario, está divino, es espectacular. Lo que pasa que es como todo. ¿A quién no le gustan las milanesas? Ahora, si te dicen milanesa todos los días...
Está bravo, ¿no?
Claro. Y entonces ahí es donde viene el costado más laboral que lúdico de la cosa. Y claro, está divino poder estar todas las noches en Teatro de Verano. Vos a veces pensás, mirá la suerte que tengo yo. Por ejemplo, ¿no? Ayer, hoy y mañana entradas agotadas. Mirá la suerte que tengo yo, que tengo mi asientito, el Teatro Verano, buena ubicación, puedo ver todo. Y no me pasa como me pasaba en otras épocas, cuando iba a sacar mi entrada, como la enorme mayoría de la gente. Y bueno, ya eso nomás es una especie como de privilegio, ¿no?
Ahí va, exacto, 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 exacto.
Y uno lo tiene en cuenta, por supuesto, todas esas cosas.
O sea, que te quería preguntar justo antes de ir a la pausa, no sé, a ver, yo pude ver algo por arriba, lo agarré en el final y después hubo mucho comentario, sobre todo en redes, de lo que ha pasado, por ejemplo, ayer con Metele que son pasteles, ¿no?
Sí.
Vos que tenés una vasta experiencia en el carnaval, ¿alguna vez viste algo semejante?
No.
¿Que la tribuna esté arengando a la murga? O
sea, no. Incluso...
¿Alguna vez viste eso?
No.
Vamos a contarle a la gente de qué se trata, porque capaz que la gente está por fuera, ¿no? Ayer actuó Metele que son pasteles. ¿Qué fue lo que pasó?
Tiene un momento de su espectáculo, ellos van desgranando su repertorio, distintos momentos. Ellos, simplemente para situarlo, ellos parten, utilizan como vehículo ser una sitcom, una comedia de situación de los 90. ¿Cómo era Alf, por ejemplo, para que la gente sepa de lo que estamos hablando?
Sí.
Aquella, lo dicen ellos mismos, incluso utilizan el recurso de las risas enlatadas.
Sí.
Y de que para vos a veces no entendías ni por de lo que se estaban riendo. ¿Por qué utilizan esto? A raíz del cambio de gobierno, cuánta gente hizo esa lectura de decir, vamos a volver a los 90. Entonces ellos utilizan eso y después, bueno, van metiendo distintos momentos que son los consejos de salarios, los desencantados, todo el proceso electoral que se vivió en la izquierda y en la coalición multicolor, y lo van a, y llega un momento en donde, armados de latas y bidones, saltan al escenario a cantar con la canción Calma. Que además justamente es todo lo contrario, ¿no? Pues la canción Calma, la conocida canción que todo el mundo la sabe, pero esto un poco más guerreramente arreglada, vamos a la plaza para dar batalla, si nos tocan los derechos vamos a estar a la talla, una cosa así, ¿no?
Algo similar, creo que hicieron referencia como si pasó en Chile, ¿no? Algo así como
sí, ellos tiran, en algún momento dicen que en algún momento citan a Chile como ejemplo, exactamente. Pasa un poco por ahí. Muchos lo han tomado como una especie de que se está alentando la violencia. Otros te dicen que es un canto de resistencia. Otros hablan desde que estos son unos resentidos porque perdieron la elección con el Frente Amplio. Otros te hablan de que más que resentimiento es dolor, pero están desde su posición, lo están manifestando ese dolor. A todos los gustos, como corresponde que cada uno interprete como quiera. Lo que sí no es interpretable es la reacción del público. Quiero decir, no es interpretable porque eso ya se vio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En la segunda rueda terminó el cuplé y la gente se levantó como teniendo un resorte de sus asientos.
Que no fue en el final.
A aplaudirlo. Al final del cuplé, no al final de la actuación.
Ahí va, al final eso, aclarando cuplé. Eso, al final del cuplé.
Primera cosa, eso fue en la segunda rueda. Eso... Yo incluso convocaba a los televidentes o a los oyentes a que nos acordáramos juntos, hiciéramos memoria juntos, a ver cuánto tiempo hacía que eso no sucedía. Que en el medio de la actuación de un conjunto de carnaval, en el teatro de verano, la gente, pa, se paraba.
Había que ir al archivo, ¿no? O recordás.
Porque no es tampoco eso de que, a ver, todos de pie, levantar, sí, prendemos, sí, las luces y vamos a aplaudir. No. Esto es solita la gente.
Ahí va.
Sin que nadie diga nada. Espontáneo. Absolutamente. Eso por un lado. Entonces, no, para ¿cuándo fue? Y sí, yo qué sé, en el 2007, cuando La Falta cantaba la bajada del medio, que con el protagonismo del zurdo Becio, sobre todo, mucha gente se paró y acompañó cantando. Bien. La propia Falta y Resto, años 88-89, con el cuplé de la gente de Pepe Revolución, tenía una reacción importante. Ayer lo que pasó fue, la gente ya, porque además, viste, es como mojarse la oreja. Somos uruguayos, no importa si sos derecha, izquierda, el medio, de lo que sea. Te mojan la oreja. Así que te sorprendiste porque nos paramos cuando terminó el cuplé. Bueno, anoche vinieron los pasteles de nuevo, y la gente no se paró cuando terminó el cuplé. Se paró cuando arrancaron, sonaron la primera lata y todo el Teatro de Verano, parado, con carteles, estamos a la talla, decían los carteles, sí, sí, sí. Porque se vio en la televisión, estaba la grabación ahí en la televisión para que lo chequee todo el mundo, y todo el mundo cantando. Terminó la murga, no terminaba más el aplauso, y la gente empezó a cantar, y eso sí que me retrotrajo a los carnavales del 82, 83, a la salida de la dictadura. Olele, olalá, si esto no es el pueblo donde está. No, fuerte. Una canción muy poco creativa. Tenemos que remitirnos al fondo de los tiempos para su autoría. Pero bueno, era como una especie también de himno de la resistencia, uh-huh, como respondiéndole a la murga.
Claro, y eso tampoco fue, digamos, preparado.
No. También, nadie dijo eso, nada.
Claro.
Al primero que se... Yo qué sé, ayer, mirá.
Alguien arengó y todo.
Si a alguien se le hubiera ocurrido cantar se va a acabar la dictadura militar, creo que se ponían a cantar aunque no tuviera nada que ver, ¿no? ¿Entendés? Pero salió esa canción totalmente, pero espontáneamente, claro, de parte de todo el público. Eso no estaba preparado para nada. Al contrario, creo que lo sorprendió. La gente la está esperando, la quiere mucho a los pasteles. El día anterior había sido el festival a beneficio de madres y familiares de desaparecidos en el velódromo, uh-huh, y fue una reacción similar, donde ese día en el velódromo había más de 5.000 personas, o sea, había más gente que ayer en el Teatro de Verano, que estaba colmada, sí, y fue lo mismo. Claro, sobre este tema se puede hablar muchísimo, ya digo, mil interpretaciones, cantan para la tribuna de ellos, claro, ¿no? Entonces,
eso es lo que se dice comúnmente.
La gente, vos le cantas eso a la tribuna, es como, yo qué sé, que le cante el himno Peñarol a hincha Peñarol y el himno nacional a hincha nacional, ¿no? Una cosa así. Está bien, y es una interpretación válida, perfectamente. Ahora, claro, es una tribuna, yo decía ayer en el comentario en la televisión, es una tribuna muy amplia, porque es prácticamente el país dividido en dos mitades. Que no es que a mí se me ocurra utilizar el término dividido. Es que está, es así, esa es la lectura que se hace a través de las votaciones de los últimos tiempos. Hay dos proyectos de país, no los vamos a etiquetar de izquierda y de derecha, uh-huh, progresistas, conservadores, pero hay dos proyectos de país, uno ganó, otro perdió en estas elecciones, en las elecciones anteriores había sido el revés, pero más o menos se llevan, voto más, voto menos, se llevan la mitad de cada uno. Ayer los pasteles le cantaron a una mitad. La otra mitad tiene todo el derecho de no sentirse representada por lo que canta, obviamente. Pero también quiero decir esto. Las murgas son todas de izquierda. No es que las murgas sean históricamente de izquierda. Hoy son todas de izquierda.
¿En algún momento no fueron de izquierda?
Puede ser que hubo una ala pachequista, si quiere, allá por 71.
Sí, hubo. Y... incluso hasta negada en el tiempo,
raro,
con
¿no?
años después. Claro que era raro.
En el tiempo, digo, sería como muy...
Claro que era raro, porque las murgas normalmente se paraban de la vereda enfrente, claro, y siempre se criticaban las mismas cosas, sobre todo los precios, ¿no? El aumento de los precios de lo que sentía la gente, de los comestibles, de la leche, del pan, del boleto. Eso siempre, claro, estaba en boca de la murga. Y no importaba, porque a veces el precio del boleto dependía de la intendencia, el precio, exacto, de la leche, claro, del gobierno central. Uh-huh. No importaba mucho quién ejercía el gobierno. El tema que después, bueno, cuando vino el Frente Amplio, ya las críticas se fueron diversificando también, no solo con el Frente Amplio, sino ya un poco antes también. Ya no era solamente ahora quejarse de los precios, que sin duda alguna a veces pasa, sino que ya iban mal a cosas más profundas, ¿no? Análisis más profundos empezaron a hacer las murgas en general. Pero volviendo a lo otro.
Sí.
Sí hubo murgas más bien de derecha. Los Patos Cabreros, recuerdo, en el año 71, cantando, por ejemplo, con un lenguaje muy parecido al que utilizaban el pachequismo en aquella época sobre las ideas foráneas. Ellos hablaban de ideas foráneas, que era una especie de forma de dirigirse al comunismo internacional que en aquel momento ellos decían que iba a apoderarse del Uruguay. Y la Murúa utilizaba esos mismos términos, ¿no? Para referir en sus versos, en su repertorio. Y eso la hizo así, que se convirtiera de última en una murga derecha. Después hay cosas que uno dice, bueno, pero fulano, el dueño de la murga, no es de izquierda. Ah, pero resulta que el que escribe para la murga, sí, es de izquierda. Entonces, el dueño no, pero el que escribe sí. ¿Y quién se queda con la razón? Y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. La nueva milonga, el Tito Pastrana, nadie se anima a decir que el Tito Pastrana fuera un tipo de izquierda. Y sin embargo, la murga, cuando ganó 1985, por ejemplo, la última vez que la murga ganó, le escribí el Tano Di Lorenzo, zurdo por donde lo mire, por todos lados. Entonces, de esos casos hay millones. No, pero hay millones, hay muchos.
Me surge, no sé, Richard.
No, dale.
Pero te voy a hacer más adelante, pero ya aprovecho por el tema. De alguna manera, este tipo de espectáculos, de cierta manera, ¿fomentan esa división, esa grieta?
A mí me parece que son más consecuencia que causa, ¿no? Me parece. Pero sí, tampoco en algún caso hacen nada para juntar las puntas. ¿Sabes quién hizo mucho para juntar las puntas? La Catalina, y se llevó palo el año pasado. El año pasado la Catalina se desmarcaba de, como lo llamaban ellos, esa lógica binaria, blanco y negro, y que no hay nada en el medio, ¿ah? Y hablaba mucho del tema de la grieta. Y hablaba mucho de que... Yo me extendí muchísimo porque yo, por ejemplo, soy muy partidario de ese editorial que hacía la Catalina el año pasado. Con algunos ejemplos básicos, ¿no? Si mañana yo estoy internado y necesito sangre, ¿qué le voy a andar preguntando a la gente que viene a donar a ver si vota lo mismo que yo, si es hincha del mismo cuadro? Si comemos mañana un asado con mi familia... ¿Dejamos fuera a los que votan lo que no votamos los demás o dejamos afuera a los que no son hinchas de mi propio cuadro? ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, si yo soy incapaz de gritarle a la cara a un familiar mío porque votó una opción distinta a la mía, ¿por qué tengo que andar vomitando veneno en las redes contra personas que no conozco y solamente por el hecho de votar una opción distinta a la mía? ¿Hay espacio en este mundo uruguayo de las redes para personas que te digan, Venezuela es una dictadura? Sí, es una dictadura. Maduro hizo pedazos el país. Pero tampoco quiero a los Juan Guaidó caídos de la nada como paracaidistas impuestos por quién sabe quién.
No hay grises, es blanco o negro sería.
Entonces, yo quiero que haya un espacio para esas personas, sobre todo porque yo soy una de ellas. No me hables de Maduro. No quiero a Maduro y ni quiero a Guaidó. Yo quiero un espacio para gente que pueda decirte, che, Evo Morales, la verdad, mal porque no aceptó un pronunciamiento popular cuando le dijeron en un plebiscito que no a la reelección y hizo cualquier interpretación, dio vuelta a todo y igual se presentó a ganar unas elecciones simplemente por el hecho de seguir aferrado al poder. No me gusta, nada me gustó. Ni que tampoco que le diera la espalda a un montón de comunidades indígenas que lo habían apoyado mucho. Y eso yo no lo leí en ningún periódico de derecha. Lo leí en Brecha, por ejemplo, que es un periódico de izquierda. Perdón. Pero tampoco quiero a Áñez, a la usurpadora del poder que hoy está en lugar de Evo Morales.
Evo Morales.
Entonces yo quiero espacios para mí. Y también quiero que las murgas lo pudieran decir. Lamentablemente no hay ninguna que lo diga este año, que se refiera a esas dos cosas, que son tan reales una como la otra. Entonces,
¿y por qué no?
Y no sé por qué no, yo qué sé. Porque me parece que son, en algunos casos porque son tribuneras, en algunos casos porque son medias panfletarias. Y estoy de acuerdo, sí, en eso sentido.
¿Y hay un tema de sponsoreo del Estado también en el medio?
No, al contrario. Mira, esto yo lo puedo decir con propiedad porque he hablado con muchos políticos, con los políticos que van al Teatro Verano, sobre todo. ¿No? Ellos disfrutan mucho y aplauden mucho cuando vienen las críticas al gobierno de Frente Amplio y aplauden y celebran cuando suceden esas cosas, los políticos y la gente en general. Ahora, no me preguntes por qué se cierran tanto la murga, que les cueste decir una de las partes de la verdad, que estamos de acuerdo, pero no decir la otra para complementar.
¿Y no pierde seguidores ahí?
¿Cómo?
¿No pierde a los seguidores, digamos?
Puede ser, claro, que
por eso decía que era un poco tribunero también.
Claro, claro que
le damos lo que ellos quieren.
Pero ojo, sí, pero tampoco es eso. porque no todo el mundo de izquierda puede estar contento. Y no me estoy refiriendo a los pasteles, ¿eh? Yo me estoy refiriendo a otras cosas. Lo de los pasteles de ayer, del canto ese de resistencia y sí, todo eso, es una alerta a decir, bueno, si tocan los derechos, salimos a la cancha a pelear por ellos. Y yo simplemente le pregunto a todo el mundo, si a vos te tocan los derechos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto en tu casa? No importa si seas de izquierda, derecha, haya votado a los blancos, haya votado a la coalición multicolor o al Frente Amplio.
Se entiende.
Vos, son tus derechos da tu salario, a las condiciones de trabajo, a lo que sea, ¿no? A derechos culturales, no sé, lo que vos quieras. Derechos adquiridos, te los sacan. ¿Vos no vas a ir a protestar? Eso es en definitiva lo que está haciendo la murga. Por eso no me refiero a eso de los pasteles. Yo me refiero a otras cosas, a otros momentos editoriales que tienen las murgas, que los comparto a medias, que no me terminan de cerrar. Por eso yo hablaba lo de la Catalina el año pasado, que yo estaba muy de acuerdo con lo
que... Pero no es contradictorio ver el domingo que los dos, el ex y el actual, se acompañan mutuamente, uno aplaude al otro, uh-huh, y había como esa cosa de unión.
Estaban eso, dando un mensaje.
Dando un mensaje, eso, y sí, después vemos que por otro lado... Digo, eso no es, hay como ciertas ambigüedades ahí.
Eso,
¿no?,
que nosotros aplaudimos tanto y que incluso hasta capaz que no nos sorprende tanto, termina, aunque sea medio paradójico, sorprendiéndonos un poco, porque claro, el contexto del que estamos rodeados no nos ha acostumbrado a transiciones pacíficas de un presidente aplaudiendo al otro, un presidente agradeciendo al otro y todo eso. Ahora, ojo, ese es un significado. Pero ustedes leen los diarios todos los días, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, eso es una señal, como decían señal, ustedes. Una señal. Sí. Pero ustedes leen los diarios todos los días, ¿no? Esa señal, ¿cuánto demoró en terminarse?
Terminó el acto, sí, y ya está.
¿Y que se terminó por el carnaval y las murgas que están arriba de los tablados? No. ¿No? Miremos los diarios, los portales de todos los medios de comunicación y miremos qué dicen de un lado, qué dicen del otro. Mirá la guerra que hay ahora con el tema de las tarifas públicas.
Claro.
Entonces, otra cosa, las murgas son un medio de comunicación. Entonces, yo no sería tan ingenuo de pedirle a las murgas, que son de izquierda, que le hagan mimo a la derecha, ni le pediría al País, que es un medio de derecha, que le haga mimo a la izquierda. No quiero ser tan ingenuo.
Bien, pero vos sabés que ya lo hemos hablado acá, sí, incluso con Mauro Bernardo, que es
Claro, por supuesto, Maurito, gran amigo.
Claro, columnista de nuestro programa acá de Carnaval. Y siempre nos surge la misma pregunta y quería preguntarte a vos, ¿no? ¿Por qué hoy día, o ya de hace muchos años, no existe que haya una murga? Vamos a referirnos bien a la murga porque uh-huh, es a lo que se dedica la crítica, de verdad, ¿no? ¿Por qué no hay una murga de derecha? O sea, ¿por qué no se presenta, no se organiza, van a la prueba de admisión y pueden pasarla, ¿no? Digo, y cantan todo lo contrario a lo que se ve habitualmente. ¿Por qué no pasa eso?
Porque no quieren. Porque no quiere la gente de derecha tener una murga de derecha. O capaz que no hay gente para formarla. No tengo ni idea. La verdad que no sé.
No, pero nos llama la atención, digo, porque creo que estaría muy y enriquecedor, sobre todo para el espectáculo. Por ejemplo, un metele que son pasteles con esto. Un queso magro con la calle Durango, por ejemplo. Y después tener otra que le dé palo.
Sí, sí.
Digo, no, me explico. Y que sea identificada con la derecha o con la coalición multicolor, con lo que vos quieras. Y decía, por ejemplo, Mauro Bernardo nos decía que si pasa eso, la va a pasar mal. Que la gente no la va a aplaudir, la va a buchear, etcétera, etcétera. Porque hasta el público es de izquierda, digamos. No frente amplista, es de izquierda.
Sí, sí. Y está buena, está bien hecha la aclaración porque... Hay muchas murgas que parten de una posición ideológica de izquierda, que eso no les ha impedido criticar al Frente Amplio,
totalmente,
y nada por el estilo. O sea, circunstancialmente votarán al Frente Amplio o votarán alguna otra de las opciones que puedan estar a la izquierda, o no votarán, no sé, no importa. Pero sí ideológicamente de izquierda. Y el público mayoritariamente también.
¿Vos pensás que, como decía Mauro, que la pasarían mal en el caso de que haya una murga y pase la prueba de admisión?
Yo creo que van a tener, igual que los niños en esta semana, van a tener un periodo de adaptación un tanto traumático. Sí. Claro, viste, como un niño empezando las clases en jardinera o en la guardería. Claro. Y yo creo que sí, pero el público se va a tener que ir acostumbrando. A mí me tendrían en primera línea defendiendo que digan lo que quieran, ¿no?
Sí.
Y aferrado a la vieja máxima, claro, de aquella que decía: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a dar la vida para que lo siga diciendo. Obviamente, porque al final nosotros, ¿cuál es la gracia? Somos tolerantes con lo que opinan igual que yo. Eso no es ser tolerante.
O sea que
tolerante tiene que estar con la paciencia necesaria para bancar al que no opina igual que vos. Claro. Es verdad, no tenés que bajarte los pantalones con cualquier cosa ni con cualquier otra opinión, ni siquiera estar de acuerdo. Pero si hay otro que opina y tiene argumento y fundamento, bueno, armémonos de otros argumentos y otros fundamentos y hagamos una linda batalla coloquial y dialéctica para ver quién gana, pero no va a ser ni levantando la voz ni amenazando ni nada por el estilo.
Pero o sea que la supuesta ida visita de la calle Pou no iba a ser posible, porque no creo que le vayan a recibir con flores.
En la segunda rueda, cuando recibió ¿no? la invitación de los muchachos, que él dijo que no, que estaban artigas.
Eso te iba a decir, que nunca la recibieron.
Los muchachos mandaron después la invitación. La invitación, sí, que en realidad era la comunicación que le había llegado a la secretaría del un día antes. Pero bueno, está. No sé, él dice que no la recibió, los muchachos dicen que sí, no importa. Esa noche de la segunda rueda, los muchachos cerraban la etapa. ¿Quién estaba a segunda hora? Los Pasteles. ¿Vos te imaginás a la calle Pou?
No.
En primera fila. Vamos a la plaza, porque cumplí, vamos a la plaza.
No, también podía haber ido a la hora.
Ahora, también
a
te
la
voy a decir.
Hora también,
también
¿no?
te voy a decir. Hay políticos del Partido Nacional. Yo hace un rato, ¿no?, que estoy en el Teatro de Verano. Ya estoy cumpliendo mis 30 años de trabajando en los medios, más una cantidad de años que fui como abonado, más otros años que iba como espectador. Entonces a mí y a otro montón de colegas, de amigos que estamos ahí, de gente abonado, no es necesario que nos digan quiénes son los que van y quiénes son los que van seguido porque les gusta o quiénes van oportunamente cuando se llega a la instancia electoral o este tipo de cosas.
Entonces, el exitista, ¿no?
El que está buscando un rédito electoral. Lo tenemos clarísimo. Pero, por ejemplo, Javier García, hoy ministro de Defensa, es un hombre que lo vemos 2x3 en el Teatro Verano, y ahora estuvo la última, la etapa que estuvo la trasnochada, ya no me acuerdo qué día fue, que iba con su familia, va con su señora, con sus hijos, a sentarse como se sientan normalmente los invitados en la primera fila, y se bancó estoico a la trasnochada que pega unos buenos palos. Terminó la murga y aplaudió. Me parece un gesto bárbaro, y Javier, cada uno opina lo que quiera sobre su actuación política. Lo que yo digo es que a Javier lo he visto muchas veces. A Jorge Gandini lo he visto muchas veces. A Carlitos y a Figliola lo he visto muchas veces. Al Tato Viviano, al diputado Tato Viviano, lo he visto muchas veces. Eso es por hablar de algunos.
Sí.
Al edil Daniel Martínez, todos del Partido Nacional.
¿Y al que va ocasional te animas a nombrarlo o no?
Pero del Partido Nacional.
No, ocasional.
No, del Partido Nacional. Bien. Ocasional.
Sí. ¿Y Partido Colorado?
No.
¿Qué vos decís? Que, como dijiste, hay tampoco, algunos que van porque les gusta y otros porque...
Ocasionales te puedo decir el Frente Amplio.
Pero buscando el...
El intendente Daniel Martínez, siendo intendente, fue muy poco al Teatro de Verano. Algunas veces fue. Y le han dado. Bueno, este año no fue ni un día. Este año no fue ni un día al Teatro de Verano. Y le han dado, claro, pero no como intendente, sino como candidato, ¿no?
Candidato, sí.
Candidato a la presidencia.
Pero digo, más allá de eso, ¿no? Que sea palo y que vos te sentás ahí, te reíste, porque digo, es una crítica... Uno se ríe de uno mismo, capaz, ¿no? Pero más allá que fue de la calle Pou.
Sí.
¿El ambiente no sería hostil también?
Sí, yo creo que sí. Pero pará. Yo te voy a poner un caso. El año pasado, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sentada ahí en el Teatro de Verano, Álvaro Recoba, muchas gracias, tenemos la presencia de la ministra de Educación y Cultura, silbatina general de todo el Teatro de Verano. ¿Está? Entonces... Andás llevando, que la gente es ingobernable. No es un problema de que muchachos silben, muchachos cállense. No, la gente
es ayer, que se levantaron.
Tal cual. La gente hace lo que quiere en el Teatro de Verano y en cualquier lado, y me parece formidable. Pero con esto de María Julia Muñoz, quiero decir, no estoy reservándome mis pitidos o silbidos para los políticos que yo no voto. No. A ella también, seguramente, mucha gente que estaba ahí votó a Tabaré Vázquez, la puso ministra y la silbaron igual.
¿Y esto va entre comillas, empeorar o va a venir más fuerte estos 5 años? ¿Está de zafra, digamos, el carnaval?
No me das 3 meses y te contesto. Porque todo esto va a depender de... Todo esto va a depender de...
De los primeros 100 días de gobierno.
De cómo se gobierne. Obviamente que yo soy uno de los tantos uruguayos, no sé si saben, son la mayoría o no, de lo que estamos esperando con expectativa, a ver qué pasa. Y no somos los que condenamos antes de que empiece, ¿no? No ponemos la carreta delante de los bueyes. Pero habrá que ver. La verdad que para felicidad de todos estaría divino de que el año que viene las murgas le estén cantando a las flores y los pajaritos y no tengan nada que criticar.
Pero por más que esté todo bárbaro, voy a decir que...
Si está todo bárbaro, no sería muy difícil que critiquen.
Ponele, pero vamos a un supuesto. Ponele que va todo bien... no el crítica, decís.
Ah, y yo, vos sabés cómo nos podemos sentar y ahí en el teatro de... Cosa que es imposible, es un mundo irreal, eso. No,
sí, yo creo que...
Pero ponele que existiera ponele que dijera, no hay nada para criticar porque los tipos, es más, agarraron a cada uno y dijeron, ¿usted qué quiere? Tal cosa, bueno, tome. Ya, le te dieron todo lo que podía, no sé. Bajó una nave extraterrestre y nos dio 50 mil millones de dólares o más y quedó todo el mundo contento. ¿Ya? Y las murgas, por más que digan y critiquen y digan lo que quieran decir, del otro lado van a haber perdido la credibilidad porque la gente va a decir, no, pará, estás diciendo que esto está mal cuando yo veo que está bien. Ahora, mirá que los discursos, o el, como se llama en los últimos años, el relato que vos hagas de las cosas, muchas veces la gente se lo cree, aunque no se compadezca con la realidad. Uh-huh. Y pasó acá y pasó en todos lados. También se utiliza mucho un término que se llama post-verdad, ¿no?
Está muy bien, eso está...
Y bueno, y eso también es algo que sucede, no en Uruguay, nosotros somos un país... No solo en Uruguay, quiero decir, somos un país chiquitito que absorbemos lo que sucede en otras partes del mundo. Exacto. Entonces lo que pasa acá en Uruguay ya pasó en algún lado tiempo antes, ¿no?
Como
o sea, hasta... El coronavirus, que lo eludiéramos.
Sí, pues ya se vio en Argentina, así que no, le quería hacer una pregunta nada más. Digo que, por más que en el día de mañana se baje la delincuencia un 70%, vamos a decirlo exagerado, el desempleo pase de un 11% pase a un 1%.
Bien.
Las murgas van a darle palo igual al gobierno multicolor.
Van a encontrar encontrar de repente por algún lado por dónde darle. Pero quiero decir, vos ponele una cosa. El desempleo pasa de 9 o 11, de lo que esté, a 1%. Si mañana viene una murga y dice, qué lamentable el papel que tuvo el gobierno multicolor en la baja del desempleo. La gente que esté mirando, por más de izquierda que sea, lo va a mirar y decir, pero ¿qué te pasa, loco? Y después lo agarramos nosotros, ¿no? Con el cucurucho cuando tengamos que comentar. Sí. Digo, con todo lo que hay que para decir el gobierno, vos te pones a decir esto, que es mentira. Ya a mí me ha pasado de tener que decir estas cosas. Y esto que yo he hablado de Bolivia y de Venezuela y todo eso, también lo he dicho, lo he expresado en distintos lugares. Yo me llevé muchos palos el año pasado.
¿Eso te iba a decir? ¿Te dieron palo?
Yo me llevé muchos palos el año pasado por defender la línea editorial que tenía la Catalina, esa de la antigrieta, de ser contra la grieta. Y me llevé mucho palo. Hay gente que te dice que eso significa no jugarse. Y yo le digo, ¿te parece vos que jugarse poco decir que yo no estoy con Maduro ni estoy con Guaidó? O, por ejemplo, no estoy con Cristina Kirchner, pero tampoco estoy con Macri. Eso no es no jugarse, eso también es una forma de jugarse. No quiere decir que yo soy un tipo tan neutro que no me importa nada. No, como me importa mucho todo, me parece que tendría que haber una tercera vía, o una cuarta, o una quinta, o las que sean necesarias. Pero no me obligues a mí a tomar una decisión entre dos opciones en las cuales no creo en ninguna de las dos, solamente porque una sea un poquito menos mala que la otra.
¿Y eso te condiciona a la hora de comentar?
Ninguno, en absoluto. Pero mira todo lo que estoy diciendo yo.
Claro, exacto. Pero capaz que a la hora de hablar de alguna murga...
No, en absoluto, pero para nada. Pero por eso te digo, todo esto que yo estoy diciendo acá es lo mismo que yo estaría diciendo... Uh-huh. Lo mismo que yo puedo decir en un asado con mis amigos, que nadie está grabando ni nadie poniendo en todos lados. Esto es lo que yo pienso de la vida. Y lo hago y trato de llevarlo adelante en todas mis actitudes. Como cuando agarro un micrófono para hablar de las murgas, no lo voy a decir. Lo que pasa es cuando vos hablas de la actuación de una murga, hay un montón de factores que no solamente es esto. Porque nosotros de repente de los pasteles estamos hablando de un pedazo de actuación que fue de 4 minutos, ponele, o 5. Y los otros 40 que hacemos, no tenemos ni tiempo de decirlo. Pero claro, cuando las cosas son lo que son, y cuando son fenómenos populares, como lo que se dio ayer con los pasteles, y uno también lo significa. Por eso yo decía, sobre la actuación de los pasteles y su repertorio, todo es opinable. Lo que no es opinable es la reacción del público, que fue una locura.
¿Y este espectáculo de los pasteles, de alguna manera lo catapultan a ser un candidato o no tiene nada que ver? ¿O el espectáculo es una cosa aparte, más allá de lo que dicen? ¿Es un candidato a ganar?
No, lo que podría a las pasteles sumarles puntos, algo que hoy no terminé de concluir, es... Tenemos 20 murgas de izquierda, pero la única que provoca esa reacción en la gente son los pasteles. Sí. O sea que, en materia de comunicación, wow, eso es... si bien no es un rubro la comunicación,
pero
el jurado no está adentro de una cápsula aislado. Sí, sí, sí. El jurado está ahí adelante a todo el mundo, claro.
Que no pasa.
Ve todo eso y dice, bueno, esto hay que reconocerlo, tenerlo en cuenta de alguna manera. Ahora, para mí no es una de las candidatas a ganar, más allá de que el espectáculo... incluyendo o sacando, hagan como quieran, con esta parte. Está bueno de verdad, tiene cosas realmente muy bien armadas, pensadas, actuadas, pero adolece, por ejemplo, de una de las cosas que siempre se le exigen a las murgas, incluso reglamentariamente, que es el cantar bien, y tiene unas cuantas murgas que cantan mejor que esta. Y tiene repertorios que son unánimemente más reconocidos como, como muy buenos. Por ejemplo, el de Queso Magro. ¿Ah? El repertorio de Queso Magro está espectacular. La calle Durango, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, entre otras cosas.
Entre tiene, tantas
tiene
cosas.
Tiene de, claro, de todo que está espectacular. El repertorio de Un Título Viejo es otro repertorio. Ahí tenés, mira, con un cuplé dedicado al Frente Amplio, en donde hay unos cuantos palos para el Frente Amplio. Y donde se hace una especie de síntesis política del proceso electoral, de que a pesar de todas las cosas que hizo el Frente Amplio de los 15 años de gobierno, perdiste. Fuiste esto, pero perdiste. Y se lo reconoce. Y termina dándole una vueltita en un par de cuartetas, diciéndole que con eso solo, que no alcanza solamente con que la gente pueda consumir mejor, tener su coche o su, o aumentar alguna vez su nivel de vida. También hacen falta otras cosas. Y lo está diciendo la murga, ¿no? Y creo que ahí habla un poco también de la arrogancia de cierta parte de los frenteamplistas, de que pensaron de que con eso alcanzaba y ya estaba. Y subestimaron la cantidad de gente, que es la mitad de este país, que quería cambio de gobierno.
Bien. Bien, sacándote un poquito de la política, pero siguiendo en el carnaval, ¿no?
Porque es, viste que es imposible,
Es imposible, claro, porque está, quieras o no, está relacionado.
Está todo, o sea, el tiempo,
no quiera,
claro,
siempre
claro.
Está relacionado, y siempre con la izquierda. Pero sacándote un poquito de la política, pero sí, siguiendo con el carnaval, ¿no? ¿Cuál de todos los mitos que tiene el carnaval, por ejemplo, cuáles son ciertos y cuáles son no son ciertos?
Empezaba,
¿no?,
a tirar.
Te empieza a tirar. El cachete esper, por ejemplo. ¿Cuánto hay de mito que el loco mete presión, como cuando salió Saltimbanqui, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Mirá, Cachete, Enrique Esper, que además son cosas públicas, ¿no? No son ningún secreto, claro, para nadie. Su papá sacaba los Saltimbanquis. El loco Pamento, él después la empezó a sacar, a veces con sus hermanos, a veces separados. A veces sus hermanos sacaban otras murgas, como en el caso de Eddie, que sacaba Arlequines y él sacaba a los Saltimbanquis. Él tuvo algún conflicto con la justicia, con la policía, por el cual terminó preso. Después él volvió a la libertad, siguió sacando su murga. En algunos momentos siempre pasó lo mismo con este tipo de personas alrededor de las cuales se teje una leyenda. Muchas veces los problemas los crean los de alrededor y no en la persona.
Y no él.
Lo que pasa es que siempre se le atribuyen a la misma persona. Pero es verdad. Por ejemplo, año 1993, si no me equivoco, María Acuña, siendo jurado de carnaval, le tiraron en el medio de la cara un vaso de cerveza. ¿Ah? Gente allegada a Saltimbanqui. Ha llegado, no fue Cachete.
Pero todo el mundo dice que fue él, lo mandó él, por ejemplo.
En el año 95, la murga gana, Saltimbanqui gana. Bueno, en el 93 no ganó Saltimbanqui, ganó Arlequín. En el 95 gana empatado Saltimbanqui y Arlequín, el primer premio. En ese caso, había habido un murguista, el Carpincho Boiani, que tuvo un mal desempeño arriba del tablado, arriba del Teatro de Verano en el concurso, pero nada, porque se mancó, como se dice en la jerga carnavalera. Y gente del entorno de los Saltimbanqui lo operaron en el Unión, que era donde salían, y le prendieron fuego el traje. ¿Ah? Ese tipo de cosas son verdad. Ahora, anda a atribuírselas a Cachete, porque de verdad no fue él en ninguna de las ocasiones. No sé hasta dónde él después
tiene injerencia,
les hizo dedito para arriba, dedito para abajo, ¿no? Pero por eso digo, a veces las leyendas se construyen en base a verdades a medias. Algo tiene que ver, y mucho.
¿Y de los supuestos favores o cosas hacia jurados para...?
Eran ganar. En otras épocas se hablaba mucho de las caminatas, porque ese es un término que se usa en carnaval, plumífero. Que es caminar, sí, pero lo del plumífero estaba dirigido de parte de Pinocho Sosa a un plumífero, plumíferos, por ejemplo, los patos son un plumífero. Claro. No, un animal es plumífero.
Sí, 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 claro.
Bueno, al pato Torena estaba.
Al pato celeste era, sí.
Al pato celeste, que decía, Pinocho en aquel momento, sacadísimo, decía que pato Torena estaba caminando a favor de un grupo rival. Uh-huh. Y entonces eso se cruza todo el tiempo. Ah, vos caminás para el tuyo, vos caminás. Caminar quiere decir presionar. Uh-huh. de alguna manera al jurado. Al jurado se le, ponele, el imaginario popular que encuentre la forma que quiera de presionar al jurado. Normalmente es la forma más común de presionar a cualquier jurado o cualquiera que tenga que tomar una decisión, que es el soborno económico. Bueno, yo estoy en condiciones de decirle que, mejor, yo hice imposible y pongo la mano de fuego por nadie, ¿no? Eso sí, sí, hablar. Sí. Pero lo que sí, no hay una sola prueba en los últimos años, bastante, de que pueda haber algo parecido que haya torcido un fallo. Algo raro que haya torcido un fallo. Algo que venga alguien y me diga, no, acá presionaron políticamente, económicamente.
Pero se da mucho eso,
sexualmente,
¿no?
Sexualmente,
Se da mucho eso, ¿no? Que dicen, acá metieron la mano.
Los versos, toda la vida. Además, vos perdés. Bueno, el carnaval, que sí, claro. Son todos muy pasionales. Vos no, perdón. Uno pierde y empieza, porque este tiene
aquí la pariente. Nunca hay autocrítica, ¿no? Siempre la culpa es de otro.
Mirá, si hubiera primeros premios para todos los que piensan que se lo merecen, la galería de primeros premios sería tan grande y tan enorme que nunca habría segundos, terceros, cuartos y quintos.
¿Pero justificada esa crítica? ¿Se justifica o realmente se llama para, loco? No me puede...
¿Alguna vez? ¿Qué se va a justificar? Yo he visto gente pelear por espectáculos que son paupérrimos. No. Paupérrimos. Entonces, y cuando se dan cuenta que el espectáculo de ellos es paupérrimo y ya no lo pueden defender, empiezan a denigrar a los otros. El mío está mal, pero mirá que el de aquel es horrible también. Uh-huh. Entonces ya están donde buscar para el otro lado. Eso habla de... Son miserias humanas que existen no solo en el ambiente del carnaval, sino en un montón de cosas. Uh-huh. Lo que pasa que, insisto, en el carnaval, como todo, es mucho más pasional. Y hoy por hoy tiene una exposición enorme a través de todos los medios de comunicación. Todo eso muchas veces se multiplica. Porque no nos enteramos si hay algún lío cuando se entregan los florencios, o sea, hay alguna disconformidad. Es todo más políticamente correcto el ambiente, y no sale tanta bronca, las broncas para afuera, pero capaz que hay calentura en eso o en los grafitis.
Te pasó una vez en vivo con Pinocho, ¿no?
Pinocho, bueno, fue el mismo año del Plumífero.
Fue ese año, ¿no? Estaba bravo Pinocho.
Sí, Pinocho estaba bravo, estaba sacadísimo ese día. Mirá que yo con Pinocho después compartimos pila de cosas. Pero bueno, nada.
Pero es eso. Tuvo un cruce que te duró un tiempo, ¿no?
Con él. Sí, ahí no nos hablamos, yo qué sé, por un buen tiempo. ¿Verdad? Porque él erró, ¿no? Él se equivocó de palo a palo. A ver, ¿qué pasa? Cuando vos avisás, el espectáculo no está bueno, yo no tengo nada que ver. El problema es tu espectáculo, no soy yo.
La opinión la diste con respeto.
Sí, chao. Siempre. A mí lo único que me pondría mal... A mí no me importa que me digas que me equivoqué. Porque, mejor dicho, me importa que me digas que sí me equivoqué. Porque me agarro un micrófono, me corrijo y pido disculpas. Lo que sí yo no puedo aceptar nunca, y me moriría de vergüenza si alguien me dice me faltaste el respeto. Eso es una cosa que yo aplico desde siempre. Entonces yo con mucho respeto, obviamente, hago mis comentarios como siempre. Pinocho no le gusta, pero ustedes tienen ahí una persona, y dijo, no me acuerdo, ya hace tiempo no lo veo, porque cualquiera que lo quiera ver está en YouTube ahí.
Sí, una vez escribiste un cuentito, no sé qué.
Ahí va.
Necesitas algo, subiste a diseñar y nunca te subiste a Pinocho Fernández.
¿Te acordás? Sí. Bueno, para eso hay muchas cosas para contestar, pero
tal, no importa. Porque vos tenés micrófono todo el tiempo.
Sí, dejá hablar, ahí va. Yo tenés,
no tenés más una nota. Aparte, me acuerdo que el noticiero... Claro, porque Mariana, pobre, quería como apaciguar vos. Bueno, vamos a
mí, ¿te imaginás que nosotros con un micrófono en la mano somos asesinos seriales, ¿no? Todos los días tenemos el micrófono. Todos los días. Somos francotiradores. Si yo te quiero arruinar con un micrófono en la mano, te arruino. Pero no yo, porque yo soy el guapo.
Cualquiera.
Cualquiera con un micrófono en la mano todos los días y hablando de carnaval. Mirá que te arruino, de verdad. No es mi filosofía, ni la será nunca en la vida. Pero si yo adoptara las mismas actitudes que tienen algunos carnavaleros, sería espantoso. Sería espantoso para el carnaval. Y sería espantoso para mí, porque yo caería tan bajo como ellos. Entonces, no me van a llevar al barro. Nunca. Conmigo tendrán siempre el respeto y el alto. Y entonces, como ya estás acostumbrado también, no te dejas arrastrar. Me sacó. Yo me tuve que morder. Porque en esos casos, tenés que ser mucho más guapo para callarte la boca que para abrirla. Claro. ¿Ah? Porque yo tenía muchas cosas para decir y me la aguanté y me callé. Igual contesté. Sí. Estaba muy caliente. Pero muy caliente. Entonces, después, por suerte, además, cómo son las cosas, ¿no? Yo recibí tanto reconocimiento entre esa noche y el día siguiente y los dos o tres días siguientes, que tampoco esas cosas yo nunca las hice públicas ni nada por el estilo. Pero ustedes ni se imaginan los reconocimientos que tuve y la gente llamándome, dándome su apoyo. ¿Y qué querés que hagamos? No, nada. Ah, nada. Déjenlo por eso.
¿Pero te callaste porque para seguir evitando el problema, por miedo a perder el laburo?
Loco, al contrario. De mi laburo, de Tenfield, fue de donde yo recibí los principales apoyos.
Bien.
Y si te digo Tenfield, te digo Paco Casal, por ejemplo. ¿Está? Claramente. Pero no, pues yo contesté lo que tenía que contestarle.
No, fuiste muy correcto.
Lo que entendí que tenía que contestarle en ese momento.
Sí, me acuerdo de la respuesta.
Y que públicamente hoy le contestaría lo mismo. Hoy con Pinocho, hoy no sé, porque como el espectáculo de Pinocho no está tan bueno este año, capaz que nos peleamos otra vez.
Ya le dijiste que no te gustó.
No, de alguna manera sí, y sobre todo cuando vos elogias mucho a los rivales.
¿Y qué te dijo? ¿Le gustó tu comentario o no le gustó?
No, no tengo ni idea, no hablé con él después de la segunda rueda. Okay. Hablé después con él después de la primera rueda y estaba todo bien, porque tuvieron muy bien los cíngaros en la primera. Lo que pasa es que después los otros empezaron a subir y los cíngaros más o menos mantuvieron. No es que esté mal, tampoco, no es que sea una porquería.
Los otros están mejores.
Ya, más que bien. Eso. Pero tan importa eso. Nosotros, yo después con Pinocho tuvimos muchas instancias. Es más, yo viajé con ellos a la
ahí
gira.
Va,
yo
eso les cubrí las giras. Exactamente, eso. Ahí hubo como la reconciliación, fue esa gira.
Fue un poco antes. Igual, Pinocho me llamó, también lo que habla de que el tipo tampoco te mantiene un rencor ni nada por el estilo. Y te imaginarás las charlas que tuvimos, viajando, yo qué sé, 10 días a Estados Unidos, después nos fuimos otra vez una semana o 10 días a España, las charlas que teníamos eran...
La gira que estuvo por Miami, ¿no? Cíngaros por Miami y otros lados más, ¿no?
Una gira, Cíngaros, no sabes lo que fue esa gira. Y la gira fue Miami, ¿no? Lo hicimos como 4 programas sobre eso. Miami, Orlando y Nueva York.
Los Rolling Stones, ¿no?
Y Nueva Jersey, ¿no?
Tremendo.
Los Rolling Stones, pero además, si yo te digo que nosotros en Miami nos queda... Todo esto es... Hay un hombre que se llama, un uruguayo que se llama Gustavo Rachopi, que vive en Estados Unidos, que su hija se hizo muy hincha de Cíngaros y él se terminó siendo muy amigo de Pinocho y del entorno, entre otros yo, porque nos hicimos muy amigos, y los llevó a los Cíngaros poniendo un vagón de plata de su parte.
Sí.
En Miami nos quedamos, toda la delegación, que era un montón de gente, en un hotel en donde abrías la ventana y te caías a la arena de la playa. Yo qué sé, entren ahí en Booking y fíjense cuánto cuesta un hotel de esos. Todos los cíngaros pagados por él entraron a Disney. La entrada a Disney cuesta una platita, ¿no? Y todos los gurises, imagínate los gurises de Cíngaros andando en todas las cosas de Disney. Impresionante. Nueva
Panchito
York.
Panchito se hizo las delicias.
Panchito, imagínate. En Nueva Jersey nos quedamos en un Hilton. A ver, todo esto quiero mostrar que el tipo, que el hombre que nos llevó, que no se llevó, que llevó a los Cíngaros, yo fui a ser testigo de todo eso, no escatimó recursos en que todo el mundo se sintiera bárbaro. Y la verdad, estamos en el mismo hotel donde estaba concentrando el equipo de fútbol americano de Nueva Jersey, porque el estadio de los Giants queda enfrente al hotel. Entonces los tipos estaban concentrados ahí, los Cíngaros estaban en el mismo hotel. No me lo cuenta nadie, estas cosas muchas veces no se cuentan. Entonces digo, pa, loco, la forma en cómo se trató a los Cíngaros cuando fueron a Estados Unidos. Claro, pero vos decís, vos te imaginás, ¿no? Capaz que ni las bandas más conocidas, ¿viste?, acaban con esas condiciones. Claro. Y fueron los Cíngaros con esas condiciones. Entonces, y cosas, porque de repente estuvimos hablando del costado jodido, más jodido de Pinocho. Pinocho chorrea, transpira, vive, respira carnaval todo el tiempo. Y competencia,
muy pasional,
y es muy pasional y muy competitivo. Tiene la desgracia de enfermarse hace un tiempo.
Sí.
Se tiene que hacer quimioterapia 1 vez por semana, desde hace un buen tiempo. Y a pesar de todo, el tipo fue para adelante y sacó el conjunto. Y la energía que le mete es brutal. Esas son todas cosas para reconocer. Y lo que ha hecho siempre por el conjunto y por el carnaval, él, si obtiene 100 pesos de los sponsors, hay 95 que los pone arriba del escenario, cuando perfectamente podría quedarse con 50 para su bolsillo. Y sin embargo, es o el que más o uno de los que más gasta en producción,
invierte en
sus espectáculos. Y esas son todas cosas que hay que reconocer. A veces sale mejor, a veces no sale tan bien en los espectáculos. Uh-huh. Eso es otra cosa. Pero él ha apostado a llevar a todo tipo de letristas para escribir. ¿Ah? Recuerdo hasta de los hermanos Cardoso,
¿sí?,
llevando a escribir a los Cíngaros. El último año que le fue notable fue cuando llevó a Pachela y a Fabricio Esperanza, que fue hace 3 años sí. atrás, que hicieron la parodia de Artigas, que fue desopilante. Yo,
sí, Pachela haciendo Artigas.
Sí, Pachela haciendo Artigas. Sí, yo me acuerdo de algunas cosas y sigo llorando la risa, que fue maravilloso. Pero Pinocho tiene todo un costado de saber, de ser un gran showman. Bueno, eso no me lo cuenta nadie, lo veía en Estados Unidos. Parecía que estuviera en Flor de Maroña,
sí, claro.
Que estuviera en el ¿cómo es? En el tablado del Prado, sí, o en el Jean.
En el velódromo.
El tipo arengando y la gente, pero el público parecía. Y la mayoría en uruguayo, parecía 1000 años que estaban fuera. Y vos te crees que Pinocho, cuando fue para ir al show que llevaba, era vamos a hacer las parodias. No, llevaba parodias, canciones, estaba en ese momento Canario Pereira, les hacía que cantaran un tango. La gente, vos, terminaba los espectáculos llorando, agradeciéndolos. Era un derroche de uruguayes eso, y terminaba todo el mundo, gran bailongo, cantando plenas, varias. Entonces, la gente se iba inflada de uruguayes.
Claro,
y digo, Uruguay arriba nomás, es como haber visto, no sé, a la selección uruguaya, y el partido terminó 6-0, 3 goles de Suárez y 3 de Cavani. Se iba de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y eso lo consigue la bestia esta, ¿no? El Pinocho, uh-huh. Que por eso digo, reconocerle todo, porque no vale mirar solamente la mitad de la historia.
Uh-huh. Ahí va. Vos sabés que no te vas a ir con las manos vacías de este programa, Marcelo Fernández,
qué
¿verdad?
Bueno.
Mirá que hablás, ¿eh?
No, pero eso es por culpa de usted. Eso es culpa de usted. Tengo que seguir hablando.
Con la taza de Hacemos lo que podemos. Qué te la vas a llevar para la radio y te la vas a llevar para estar con Coco Chávez. Coco Chávez tiene, ¿eh?
¿Tiene el coco?
Tiene coco. Chau, tiene.
Tú. Le voy a guardar en mi portafolio, la tengo acá, le voy a desafiar hoy y le voy a decir, ¿vos tenés esta, sabés esta?
¡No!
¡Me muero!
Sí, claro.
Me dijeron que tenías, pero sí, me parece que no tenés.
Falta Jessy no ha podido venir todavía, pero va a venir.
En cualquier momento.
Y Nelson Burgo va a venir también. Ya está palabrado.
Muchas veces por teléfono estuvo.
No, por teléfono ha estado muchas veces. Nelson Burgo, que es un amigo de la casa.
Nelson, sí.
Se acuerda de que era mayordomo chichita, por eso.
Claro. Nosotros el equipo estamos haciendo las transmisiones de Carnaval en Tenfield hace 17 años, o sea, con el pelado.
¿Tanto ya?
Trabajamos. Este fue el 17º Carnaval consecutivo,
¿no?
Sí, sí.
Claro.
El pelado y yo somos los que quedamos el primer año. Después el Coco entró el segundo año. Jessy un poco más acá, Mariana un poco más acá y la Peque también. Pero un equipo divino. Que obviamente.
De memoria ya, de
sí, totalmente. Pero un equipo divino, pero además un equipo que obviamente el reconocimiento es para todos los demás, ¿no? Los Exacto. que no ponen la carita en la cámara.
No, o sea, las transmisiones son espectaculares. Sinceramente, a nivel técnico es una cosa impresionante.
Pero vos sabés que llegar todos los días, somos, yo qué sé, una banda, como 30 tipos que trabajamos todos los días juntos, ¿no? Ahí para la televisación. Y no llegás un día al Teatro de Verano, no hay una mala cara. No hay una mala cara, que todo el mundo puede tener un mal día en su Exacto. trabajo, en su
claro.
familia, o lo que
todos
sea.
Todos tenemos una vida.
Todo el mundo en la mejor, todo el mundo facilitando, todo el mundo, y lo mismo con todo el personal que trabaja ahí en el Teatro Verano. La verdad que en ese sentido es un placer, salvo alguna excepción que siempre claro, hay, pero después el equipo que tiene Tenfield en la cancha, uh-huh. La verdad que es divino para poder compartir con ellos.
Marcelo, ¿sabes lo que me tenés que decir antes de terminar?
Dale.
Me tenés que decir, soy Marcelo Fernández y escucho Hacemos lo que podemos, ¿podés?
Ahora, dale, ya, en este momento, está todo pronto para grabar.
Sí, Maurito ya tiene todo pronto.
Soy Marcelo Fernández y escucho Hacemos lo que podemos.
¿La pasaste bien?
Divino.
¿Pasaste bien? ¿Seguro?
Fue la entrevista que más rápido pasó.
Impresionante. Aparte pila de tema.
No, 2 millones de cosas.
¿Sabes lo que pasa?
Nada fuera de lo que fue Carnaval. O sea, cámara de voz, los programas de televisión.
Les confieso algo también. Yo tenía muchas ganas de decir un montón de cosas.
¿Sí?
Que no, pero por falta de tiempo, no
sí,
por.
Sí, obvio.
Siempre digo lo mismo, si lo digo acá, lo puedo decir en cualquier lado.
Sí.
Pero claro, yo ponele, ahora me voy para la radio, el 890. Nos ponemos a hablar de Carnaval, pero se circunscribe, porque tenés un tiempo. Y tenés que hablar de esto, y tenés que hablar de aquello, y tenés que hablar del otro. Entonces, acá que pudimos tocar un tema más candente, que tiene que ver con el Carnaval, pero que tiene que ver con la vida diaria de todos los uruguayos. Está bueno. Gracias.
Gracias a vos. Gracias a vos por haber venido. Señoras y señores, nos vamos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, por la 970 AM Universal. ¿Qué hacemos?
Hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos. Es un programa bien yoruba. Escúchenlo.